Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues entramos ya en la tercera hora de este mediodía COPE de hoy, un día en el que PSOE y Podemos pues van a analizar la situación dentro del gobierno, de ese gobierno de coalición, en una reunión esta tarde en el Congreso. El presidente Sánchez intenta, pues de alguna manera, allanar el terreno, limar asperezas y mantiene que habrá cambios, eso sí, en la reforma laboral. Sin embargo, aunque en su día habló de derogación, al igual que hace Podemos, Sánchez ahora cuida mucho sus palabras y evita ese término.
Todo el gobierno está comprometido en abordar la modernización de la legislación laboral, una legislación con vocación de perdurar. Se hará en España como se hace en Europa, con diálogo social y con vocación de consenso.
Pues mientras, en la isla de La Palma son 453 las personas albergadas ya en hoteles, una pequeña parte de los 7.000 evacuados que siguen fuera de sus casas. Sabemos además, según datos del catastro, que de todas las edificaciones afectadas por la lava, 1.036 son residencias, 64 industrias y 30 pues son inmuebles de ocio y dedicados también a la hostelería. 37 días ya lleva el volcán de Cumbre Vieja en erupción. Y además hoy los doctores de la Clínica Ruber de Madrid van a evaluar a Eduardo Morais, el asturiano afectado por una enfermedad neurológica y al que el Servicio de Salud del Principado negó en un principio el traslado. Sin embargo, tras la denuncia de la cadena COPE y tras constatar que en la red pública nacional no hay recursos para abordar su enfermedad, dio finalmente el Principado, el Sistema de Salud del Principado de Asturias, dio finalmente el visto bueno. Patricia, la esposa de Eduardo y madre de sus dos hijos pequeños de 4 y 10 meses, ha asegurado en declaraciones a COPE que por fin ha vuelto a tener esperanza.
Así que nada, con bastante esperanza. Ahora, como digo yo, la primera batalla ya se ganó y ahora queda la más importante, que es la recuperación. Pero bueno, tenemos esperanzas. Ahora la cuestión es que ya tenemos un pie dentro y bueno, ahora todo va a depender de lo que nos digan aquí.
Y 400 trabajadores de un hotel en Canarias han llevado hoy su situación hasta Bruselas. Podrían quedarse sin trabajo por el simple hecho de que no hay licencia para poder reformar el hotel en el que trabajan. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Los trabajadores del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura acuden al Parlamento Europeo desesperados por la inacción de Costas. Llevan años esperando para que dé luz verde a la reforma del establecimiento. Son 400 familias que ven peligrar su puesto de trabajo en unas instalaciones obsoletas. Fuerteventura es de Canarias la isla que mejores perspectivas tiene de cara a la temporada turística de invierno. En el conjunto de Canarias, para los próximos meses, hay un aumento del número de plazas del 3,2% con el Reino Unido respecto a 2019.
Y a 50 kilómetros de Jerusalén, en uno de los lugares más conflictivos del mundo, está la ciudad de Nablus, centro comercial, industrial y agrícola del norte de Cisjordania. Allí hay un párroco español desde el pasado mes de agosto. Se trata de Miguel Pérez Jiménez.
Después de, podríamos decir, una crisis de fe también, entonces me ofrecieron la posibilidad de entrar a un seminario misionero. Y me dijeron, ¿estás dispuesto a ir a donde sea? Y dije, sí, donde sea.
Miguel es sacerdote del camino neocatecumenal. Se formó desde los 18 años en un seminario de Galilea, en Israel, y ha pasado 5 años en Jordania antes de llegar a su nuevo destino, donde hay una minoría cristiana. Entre católicos, ortodoxos y anglicanos suman apenas unos 700 fieles. Casi el 99% de los 150.000 habitantes de la ciudad de Nablus son musulmanes y, aunque tradicionalmente pues han respetado a sus convecinos cristianos, la tendencia está cambiando. El padre Miguel nos ha contado en mediodía que ahora hay fanáticos. Fanatismo en las calles y comienzan a recibir comentarios discriminatorios.
En los ambientes de sociedad, cultura, los cristianos están bastante bien reconocidos, pero es verdad que en los últimos años estamos viendo aumento del fanatismo religioso islámico y eso está afectando. Entonces hay gente que reconoce el papel de los cristianos, la importancia de la presencia cristiana. También una nueva generación que no conoce la historia es un poco conflictiva y un poco incómoda.
Y además, a partir de las 3:30, aquí en Mediodía COPE, pues vamos a seguir buscando luz en las posibilidades que se abren ahora en la medicina y en el mundo de los trasplantes. El uso de un riñón de cerdo por primera vez en humanos abre debates morales, científicos y también muchas posibilidades. El órgano funcionó durante 54 horas. Enseguida te lo vamos a contar, pero antes llega la información del deporte.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, y en los deportes, análisis del clásico de ayer domingo. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Para el Real Madrid, 2-1, con goles de Alaba y de Lucas Vázquez. Luego llegó el 2-1 en el tramo final del partido del Kun Agüero. Atención, porque el Real Madrid está solo un punto del líder de la Real Sociedad, pero el Barcelona está noveno a 6 puntos del líder. Así suenan los goles en la voz del ama del Real Madrid en el Camp Nou.
¡Cómo gana contra el Madrid! Jugando para Rodrigo, que bien la mete Rodrigo para Alaba. Alaba en la frontal, le va a pegar Alaba, chuta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡Contraataque! De tiralíneas del Madrid. Vinicius, Modri, Rodrigo y Alaba. Con la izquierda, cruzó para Asensio, le va a pegar. Asensio chuta. ¡Paradón! ¡Gol, gol, gol, gol!
Munilla, el clásico cayó del lado del Real Madrid.
Inevitable la nostalgia después de un clásico entretenido, pero de bajo nivel. Para no tocar lo que funciona, Ancelotti repitió el 11 de Kiev y Koeman a Serginho Dest como extremo. El arranque del Barça fue intenso, pero Vinicius comenzó pronto a juguetear con la defensa azulgrana y suyo fue el arranque de la contra que siguió Rodrigo y que remató Alaba con un golazo en el 32. El Barça hacía lo que podía, sin negociar esfuerzo, pero con poco fruto. Ansu Fati subió revoluciones en la segunda parte, ayudado por la entrada de Coutinho. Y el partido se convirtió en un quiero y no puedo del Barça y en un puedo y no quiero del Real Madrid, agazapado atrás esperando su contra. Esa que llegó ya en el 92 con gol de Lucas Vázquez y que encontró réplica en el 1-2 del Kun Agüero. Pero para entonces ya había triunfado el partido práctico del Real Madrid, que aleja al Barça a 5 puntos y lo deja fuera de Europa.
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo se fue Ancelotti del partido?
Ancelotti consiguió su primera victoria en el Camp Nou como entrenador del Real Madrid. El italiano no sacó pecho, eludió hablar del Barça, reconoció que ve más sólido a su equipo en defensa que en ataque y se mostró pragmático con el botín del Real Madrid, que ya aventaja al Barça en 5 puntos en la Liga.
El clásico es el partido más importante, lo hemos ganado aquí, somos contentos, pero desafortunadamente son solo 3 puntos. Yo creo, no me gusta meterme en el otro equipo, salimos bien nosotros, pero creo que también Barcelona ha jugado, como he dicho antes, un buen partido.
Y así ve Ramón Planes, el secretario técnico del Barcelona, la plantilla del Barça.
No tenemos los jugadores del nivel y de la pegada que teníamos, que eran de un nivel altísimo. Es un equipo, el Barça, que está en construcción, todo el mundo lo sabe.
Elena Condiz, ¿cómo suenan las explicaciones de Ronald Koeman?
Ha perdido los 3 clásicos que ha dirigido. Koeman se fue decepcionado con la derrota, defendió que su equipo hizo méritos para llevarse mejor resultado, lamentó la ocasión fallada por Dest, habría supuesto el 1-0. La efectividad no cayó del lado del Barça, que no ha ganado ningún partido grande esta temporada. No ha marcado ni contra Bayern, ni contra Atlético, ni contra Benfica, y el gol de Agüero no sirvió ayer ni para empatar. Sin embargo, Koeman lanzó un mensaje optimista, cree que su equipo está mejorando y que puede llegar al nivel del Madrid.
El partido de hoy hemos demostrado ser y no inferior a Madrid, pero en vez de 1-0 es 0-1, entonces esto marca mucho el partido. Entonces, pero hemos demostrado y yo creo que poco a poco mejoramos y estamos más cerca de ganar un partido.
Imagen
grande
del postpartido, la salida de Ronald Koeman en el coche, acosado por algunos jóvenes. Víctor Navarro tuvo problemas, Koeman, para salir del estadio.
A las 7 de la tarde, el entrenador del Barça se disponía a salir del recinto del Camp Nou. Lo hacía por la puerta 14, conduciendo su coche y acompañado de su mujer Martina. Nada más avanzar unos metros de la calle Aristides Mayol, vieron la gran turba de aficionados que habían, los habituales que buscaban una fotografía, pero también algunos que se empezaban a tirar encima del vehículo. La situación desencadenó en un acto muy desagradable, con varias personas pateando el coche y con Koeman y, sobre todo, su mujer Martina, muy asustados. Por suerte, no fue a más, pero el Barça lanzó un comunicado oficial donde lamentaban los incidentes y avisaban que estudiarían medidas para que no vuelva a suceder.
En el terreno de juego, la estrella Miguel Ángel Díaz fue una vez más Vinicius.
Vinicius fue en la primera parte un azote permanente para Mingueza, que tuvo que ser sustituido en el descanso. Sus compañeros le buscaron y Vini no se achantó ni siquiera con la grada del Camp Nou. Fue de los mejores del Real Madrid. No marcó, pero hoy es fundamental en el esquema de Ancelotti. Hazard ni siquiera jugó un minuto en el Camp Nou. Courtois reconoce la importancia del brasileño en el equipo.
Vini es alguien que hace daño en defensa, tiene mucha velocidad, mucho regate, siempre hace daño y y es lo que hizo hoy también y eso es importante. No metió gol, pero yo creo que nos ha ayudado mucho.
Ronald Koeman cree que el equipo mereció más. El vestuario del Barça, ¿qué dice Juan Arias?
No se tomó esa derrota tan mal como parecía tras perder un clásico frente al Real Madrid y además en casa. Busquets, uno de los capitanes, dijo tras el encuentro que no merecieron perder, que el castigo fue excesivo y extrae una lectura positiva de la derrota.
Tres puntos que se nos escapan, se nos abre una pequeña brecha. Lo importante es que yo creo que el equipo está creciendo poco a poco, a ver si ahora recuperamos a Ousmane. Y hay que seguir, tenemos que seguir peleando, quedan muchísimos puntos en juego, muchísima liga e intentar que se vayan acortando poco a poco.
Del futuro hablamos porque hay liga en tres semanas, vamos a preguntar cómo salieron algunos jugadores del partido, por ejemplo en el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿qué sabemos de Valverde y de Thibaut Courtois?
Bueno, hoy se le han hecho pruebas médicas a ambos, el uruguayo ha sido el peor parado, tiene un esguince pequeño, eso sí, en su rodilla izquierda y una contusión torácica que le tendrán entre una semana y 10 días de baja. Lo de Courtois se ha quedado solo en un susto. El belga no tiene lesión en su rodilla derecha y se espera que mañana reanude los entrenamientos. Y otra buena noticia hoy en el Real Madrid es ver a Ceballos trabajar ya sobre el césped con balón, aunque solo sea de forma individual.
Y José Luis Gil en el Barcelona, ¿cómo están Frenkie de Jong y Ansu Fati?
Por el holandés empezamos. El club ha confirmado su elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha, baja segura contra el Rayo y probable contra el Alavés. El caso de Ansu no es tan preocupante. Se trata de un golpe en la rodilla derecha, la no operada, y no debería tener problemas para estar en Vallecas. Y en cuanto a Dembélé, otro nombre propio. Después de una revisión y el ok de los médicos en Finlandia, trabaja ya con el grupo. Pero aseguran a Elena Condis que su reaparición apunta más al partido de Champions ante el Dinamo que no partidos de Liga contra Rayo y Alavés.
Todo esto del clásico, ahora todo esto Gema Santos de Berti.
Tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año, Corro. ¿Cómo te quedas? Sí, tu seguro de coche en Berti.es ahora mismo desde tan solo 180 euros al año. Y además en Berti todo son facilidades porque puedes fraccionar los pagos, por ejemplo, como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
En un momento el empate entre el campeón y el líder.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Mételo a los dos más.
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del mueble de baño Ona con encimera resistente al agua y a los arañazos y el lavabo Castellón, ambos por solo 139 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ganaba 2-0 la Real en el Metropolitano y terminó empatando Luis Suárez.
¡Feliz gol de Luis Suárez!
Por hablar.
Remate de cabeza del uruguayo para cortar distancias. Hay partido, la Real sigue líder, pero marca Luis Suárez. Se mete en el campo Munuera. ¡Penalti! ¡Suárez! ¡Penalti de Mallorca!
Antonio Ruiz, el pistolero, recuperó un punto para el Atlético.
Sí, rescató un punto en un momento en el que el Atlético de Madrid lo tenía muy difícil, como siempre cuesta arriba, como siempre teniendo que remontar el marcador. Hoy descansa la plantilla, hay que decir que Lemar acabó con molestia y está pendiente de pruebas, pero después del partido el Cholo Simeone lamentaba por un lado ese arranque tan malo como el de otras muchas veces, pero acabó confirmando y deseando que hubiera sido mejor ganar y que lo merecieron.
Aparece el 2-1, aparece el penal y toda la sensación de que en alguna jugada del partido lo terminábamos ganando. Pero nos quedamos con un empate, que de la manera que empezó no está mal y de la manera que terminó nos habría gustado sumar los 3 puntos.
El Atlético de Madrid es cuarto, tiene 18 puntos, está a 3 puntos del líder, que el líder, Mauri Dacquet, sigue siendo la Real Sociedad.
La Real sujetó el liderato de la Liga con un gran partido en el Wanda, pero se fue con mal sabor de boca por ese penalti señalado por leve toque de Merino a Luis Suárez previa revisión del VAR. Los de Imanol realizaron el primer tiempo mejor de la temporada, pero en la segunda, a raíz de los múltiples cambios, el equipo bajó el nivel. La Real no pierde desde la primera jornada del Camp Nou y suma ya 12 partidos oficiales invicta. El técnico riotarra Imanol habló así al final del choque.
Nada, le doy la importancia, la justa. Quiere decir que
que hemos comenzado muy bien, pero que tenemos que darle continuidad en este sentido. Ahora tenemos por lo menos un poquito más de tiempo para poder recuperar y preparar mucho mejor el siguiente partido. Hay que darle muchísimo valor a que en estos momentos, con 10 jornadas, el equipo tenga 21 puntos.
Y en Sevilla por la mañana, Sevilla 5, Levante 3.
La pone Augustinsson buscando el segundo palo, balón para Oliver, la volea. ¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol! ¡Has marcado un golazo! ¡Qué golazo de Oliver Torres!
Escalera, el Sevilla es tercero, 20 puntos, locura en el Sánchez Pizjuán.
Y convenció en su triunfo por 5-3 ante el Levante. La ventaja, Corro, tuvo que ser incluso mayor por las ocasiones del equipo sevillista y porque dos de los tres goles en contra llegaron por dos errores garrafales, uno de Dimitrovic y otro de Diego Carlos. A destacar el gran partido de Oliver Torres, que también, como hemos escuchado, marcó un gran gol de volea, el buen momento de Suso y la resurrección de Munir, que también anotó otro tanto. El Sevilla está a un punto del líder, pero con un partido menos. Sin embargo, Lopetegui, tras el encuentro, dijo que no mira la tabla.
La clasificación es anecdótica ahora mismo y no. Estamos contentos por los tres puntos, estamos contentos por haber ganado un partido después de Champions, los partidos post-Champions, pre-Champions, todos sabemos la dificultad añadida que tienen. Yo me quedo con esa parte positiva. Lo otro, creo sinceramente que es anecdótico todavía. Eso hay que empezar a mirarlo en mayo o así, más o menos.
Y en Sevilla por la tarde, Betis 3, Rayo Vallecano 2.
Penalti en Sevilla, a favor del Betis. William José, brazos en jarra. 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Gol. Gol, 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 gol del Betis.
Ocaña, atención a este Betis, que es quinto en la liga, a 3 puntos del líder.
Y no en vano, además, Corro, es el segundo mejor Betis empezando la liga de la década. Solo el de 2012-2013 de Pepe Mel había sumado un punto más, 19, que este del ingeniero Pellegrini. Se enchufan los jugadores, se reponen a los errores. E incluso cuando se le pregunta por la cuarta plaza al entrenador, sigue mirando más para arriba.
Bueno, más que en el lugar que estamos en la tabla, que estamos a 2 puntos del puntero, ¿sí? ¿Por qué pensar en el cuarto lugar? Nosotros tenemos que pensar en el próximo partido para intentar ganarlo. Vamos a intentar seguir siendo un equipo competitivo y a final de temporada vemos hasta dónde nos da. Ahora tenemos que pensar en el partido con Valencia el miércoles.
Y el partido que cierra la jornada es un duelo por lo bajo, Getafe-Celta a las 9 de la noche, Gemma Santos.
En el Geta, Quique Sánchez Flores se va a sentar Corro por primera vez en el Coliseum en su tercera etapa, en un partido que él mismo ha calificado como una final. Y es que te recuerdo que el Geta aún no sabe lo que es ganar esta temporada. Son baja por lesión Vitolo, Yanto y Mata, aunque recupera a Cavaco. Y en el Celta, después de 6 derrotas en 9 jornadas, es el propio Coudet el que resumió ayer la situación que está pasando el equipo. Tengo más felicitaciones de los rivales que puntos. Para hoy son baja Tapia y Fontán, me cuenta Santi Peón, y apúntate también el árbitro del partido, Martínez Munuera.
Y mañana empieza una nueva jornada. Vamos a contar algunas cosas de los 3 partidos de mañana. En el Villarreal, Juan Igual, que juega contra el Cádiz. Malas noticias para Unai Emery.
Sí, porque hoy ha confirmado el club las lesiones de Gerard y Foyth. Ambos sufren problemas en los isquios y se van a perder el próximo mes de competición. Por tanto, Gerard Moreno será baja para los decisivos partidos de la selección española ante Grecia y Suecia. Además, Emery recupera para mañana ante el Cádiz a Trigueros, que no jugó en Bilbao, y también podrá contar ya con Bulay Díaz tras sus problemas en la rodilla.
Mañana se juega también el Deportivo Alavés Elche. Esta mañana ha hablado el entrenador del Elche, Jero Tormo. ¿Qué noticias hay en el conjunto ilicitano?
Sin apenas tiempo para lamentarse o alegrarse por el empate a 2 frente al Español, el Elche pondrá esta tarde rumbo a Vitoria, en donde mañana a las 7 juega frente al Deportivo Alavés. Escribá se ha quejado de esa falta de tiempo que tiene el equipo franjiverde para poder recuperar y preparar el duelo en tierras vascas, con una alineación que tendrá rotaciones. Lo que queda claro es que el punto ante el conjunto perico será mejor si se gana en Vitoria.
El Elche jugó el sábado, como dice Jero, se ha quejado Fran Escriba de falta de tiempo para preparar el partido.
24 horas más son muchas, ¿no? Y no las tenemos. Y encima con viaje, que quieras o no, siempre en casa, bueno, pues la gente descansa tranquilamente y mañana en la activación vemos cómo se encuentran y tomamos decisiones. Hay que tomar una decisión en el entrenamiento de esta tarde y luego también a nivel de esfuerzo, ¿no? No es lo mismo martes a sábado, ya son 4 días, que solo 3. Y luego la amplitud de la plantilla nos permite poder gestionar más los esfuerzos y hacer alguna rotación, más que rotación, cambio, en sitios donde creemos que el equipo no lo va a notar.
Mañana hay un Español Athletic de Bilbao, noticia del fin de semana, que Iceguino se presenta a la reelección, lo ha explicado esta mañana.
Está claro que la figura de esta presidencia no siempre consigue los momentos de consenso que necesita el club No quiero que se mezcle una posible candidatura de Lícegui o no con un proyecto deportivo de este rango. Si somos o soy parte de ese problema, mi obligación es detectarlo. Obvio que hay una distancia entre mi forma de ver el club y la forma de la que tienen de verlo algunos compromisarios.
Más noticias de lesiones en el Levante. Mustafi sufre lesión muscular en el aductor. Va a estar de baja 3 semanas. Y en el Granada, Gonalón tiene una lesión muscular también en el bíceps femoral. Y ahora las noticias de segunda división que cuenta Javier Pascual.
El Almería sigue líder tras golear 1-4 al Mirandés. Y a un punto está el Eibar tras conseguir la victoria ante el Cartagena. 3 puntos del ascenso directo se queda el Sporting tras cosechar su primera derrota en casa ante el Valladolid. Y por arriba también, importantes triunfos de Las Palmas ante el colista Alcorcón y del Tenerife en Leganés, que nos dejó la noticia del fin de semana por la decisión de Garitano de dejar fuera de la convocatoria a Borja Garcés por irse a una boda sin permiso. La jornada Corro se cierra hoy a las 9 con un duelo clave por el descenso entre el Girona y el Real Zaragoza.
En un momento la lista de Bruguera para la Copa Davis.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Noticias de tenis. Ángel García, tenemos lista de Bruguera para las finales de la Copa Davis.
Y ya sabemos con quién vamos a intentar defender el título en el Madrid Arena del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Repiten 4, Pablo Carreño, medallista olímpico, Roberto Bautista, el héroe del año pasado, Granollers y Feliciano para el dobles y la gran novedad, Carlos Alcaraz, que a sus 18 años tiene el papel de sustituir nada menos que a Rafa Nadal. Recordamos que en la primera fase vamos a jugar contra Ecuador y contra Rusia. Es ese grupo de 3, el primero se clasifica, los dos mejores segundos de los 6 grupos también pasan a cuartos.
Asenjo, tenemos 2 españolas en las WTA Finals.
Badosa y Muguruza, la tenista catalana. Badosa ha sido la última entre las 8 mejores este año. Estará en la Copa de Maestras que se disputa en Guadalajara, México, entre el 10 y el 17 de noviembre. Por primera vez en 21 años tendremos 2 españolas en este torneo. En aquella ocasión, en el año 2000, fueron Arancha y Conchita. Por cierto, informa Javier de Diego que Muguruza y Badosa meditan su presencia en la Billie Jean King Cup, la Davis femenina, que se juega entre el 1 y el 6 de noviembre por su proximidad con la Copa de Maestras.
Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, Carlos Miquel, lo ganó Verstappen.
Sí, fue una gran victoria, la octava del año, basada en una arriesgada estrategia en boxes frente a su gran rival Hamilton, que le había adelantado antes de la salida. El holandés tiene 12 puntos de ventaja ahora mismo en el Mundial a falta de 5 carreras. No fue el día de los españoles. Sainz se enfadó con el tercer error del año de su equipo en una parada en boxes, le hizo pasar de una posible quinta plaza a la séptima final, y Alonso abandonó por la rotura del alerón trasero. Además, arremete contra la FIA por la inconsistencia de las decisiones, se siente perjudicado.
Por desgracia, venimos a América a darles un buen espectáculo para abrir la Fórmula 1 en este país. No hemos dado una buena imagen, ¿no? Yo creo que Kimi me pasó por fuera en la 1. Yo pasé por fuera a Giovinazzi y tuve que devolver la posición. Giovinazzi me pasó por fuera y tuvo que devolverme la posición, como es lógico. 3 incidentes exactamente iguales, 2 fueron de una manera y 1 de otra. Nos gusta y lo amamos porque es así, pero sabemos que no va a ser justo para todos.
Motos, siempre. Borja González, tenemos el primer campeón del año, Quartararo, en MotoGP.
Fabio Quartararo, justo vencedor de este Mundial de MotoGP, se proclamó campeón del mundo cuando Pecco Bagnaia se cayó en la carrera, una prueba que ganó Marc Márquez por delante de Paul Espargaró, en un día en el que Pedro Acosta salió con 21 puntos de ventaja en Moto3 en la general respecto a Foggia. Foggia ganó, Acosta fue tercero, un buen resultado para el piloto murciano. En Moto2 se desvanecen un poco las posibilidades para Raúl Fernández, caída, y ahora está a 18 puntos de Remy Gardner.
Resumen de la jornada de la Liga CB, Pilar Casado.
El Barça, tras la disputa de la jornada 7, es líder en solitario, invicto porque no cedió en su visita a Unicaja y aprovechó el tropiezo del Real Madrid en casa ante el Gran Canaria. Los de Fisac y el UCAM Murcia, que ganó a Baskonia, se acomodan en la tercera y cuarta plaza. Con más de
derrotas que victorias, hay un nutrido grupo de equipos encabezado por el Río Breogán, que es octavo, y en el que están Baskonia, Unicaja, Burgos, Manresa, Zaragoza y Obradoiro. De nuevo ganó el Bilbao Basket y es último el Betis, que solo ha ganado un partido. El momento más emotivo del fin de semana, la retirada en el Martín Carpena del 10 de Carlos Cabezas.
Parra Center, Los Ángeles Lakers y los Celtics consiguen su primera victoria de la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Y es noticia sobre todo en el caso de los angelinos, que venían de perder 11 encuentros seguidos si contamos los últimos 3 de playoffs, los 6 de pretemporada y los 2 primeros de este curso. Los Lakers ganaron anoche a Memphis por 3, gracias al gran partido de Carmelo Anthony, que sumó 28 puntos partiendo desde el banquillo. Y los Celtics también se estrenaron tras ganar en Houston con 31 puntos de Tatum. Ni Garuba en los Rockets, ni Juancho Hernán Gómez con los de Boston tuvieron tiempo de juego.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
¿Sabías que en Yamóvil somos líderes en la compra de coches a particulares? Ofreciendo por ellos la mayor tasación. En Yamóvil llevamos más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil, qué locura!
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín en el Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Además, como hoy no hemos hablado, no tienen ni idea de lo que estoy pensando. No,
la mayoría de las veces no tengo ni idea. Pero hoy es cierto que menos que nunca. ¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Bueno, al final de la semana, ¿qué hay?
Al final de esta semana.
Sí, ¿qué hay? Halloween.
Halloween, sí, entre otras cosas, sí. Estaba claro, pensando en deporte y digo, no encuentro nada.
Claro, sí, pero hay una fiestuque ahí que últimamente se celebra bastante.
Bastante, y este año seguramente más porque venimos de un año que no se ha celebrado.
Exactamente. ¿Y qué se celebra en Halloween? Al fin y al cabo, todos los santos, ¿no? El Día de Todos los Santos.
Efectivamente.
Pues lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es un santo.
¿Un santo?
Un santo. Pero un santo santo, es decir, san no sé qué o santo no sé qué, san, un santo.
Un santo, no es una santa, ¿no?
No, es un santo.
Es un santo, perfecto. Primera pista de la búsqueda de un santo.
Y la pista, y es muy buena, muy muy buena, su fiesta se celebra en plena canícula.
Su fiesta se celebra en plena canícula, entiendo que es pegando el solazo, ¿no?
Sí, 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 sí. Cuando hace más calor.
Cuando hace más calor. Pues es una pista ya que reduce mucho...
Yo lo tengo claro ya.
Tú ya sabes, la canícula. No lo digas por si aciertas.
No lo digo. No lo digo.
Bueno, pues buscamos un santo...
Pero ojo a lo del calor.
...que se celebra cuando la canícula pega fuerte en España.
Exactamente.
Muy
bien. Sí, sí, sí.
Muy bien, Pedro, un abrazo.
Adiós.
Hasta mañana. Bueno, producto del tiempo de juego, cómo no, el clásico.
¿Os ha gustado el clásico? ¿Te ha gustado, Manolo, el clásico?
Bueno, lo vuelvo a decir.
Es que era la pregunta
ya, pero digo, lo vuelvo a decir. Vale, el Barça B contra el Real Madrid C, pues me ha parecido... Perdón, el Barça C contra el Real Madrid B me ha parecido un partido discreto.
Del partido de Vinicius, de la primera parte sobre todo, y el muchacho se alaba, yo me parece a mí que es una tarde no perdida. Pero bueno,
pero es una tarde no perdida, pero es la confirmación de la bajada un poco de nivel.
Pero se sabe, ¿no?
Pero es que yo creo que
se sabe, ¿no?
Una gran tarde.
Sí, no, no, pero...
Yo también he visto clásicos de estos, de que a lo mejor...
De mucha expectación y un coñazo
claro,
de partido.
Pero,
sí,
pero
también.
Claro.
También.
Es que ahora parece que sea desmerecer la victoria del Madrid.
¡Ahí está!
No, no, ahí queríamos llegar. Sí,
ahí
estábamos
está,
con ese
claro,
propósito.
Sí,
todo.
Sí, sí, claro.
Para mí coñazo no ha sido, ¿eh?
No, o sea, no, no, efectivamente.
Es que tú has dicho la palabra. Por eso digo, para mí ha estado entretenido, pero el nivel, yo, a su nivel, vale, sí, Álava, Militao, no sé qué.
Pero
Vinicius.
Tal cual.
Futbolísticamente hablando, ha sido un partido muy pobre.
Yo creo, Santi, que el Barça ha hecho todo lo que podía...
Sí,
y el Madrid podía muchísimo más. Muchísimo más.
Barça,
aunque solo sea
corazón,
porque en el banquillo tiene 100.000 recursos más que el Barça.
En lugar del clásico habría que llamarlo el patético. Porque,
bueno, no, eso es otro. Tampoco te pases. El patético es otro.
No, y tú tampoco te pases, Siro, sin
no,
faltar
no,
aquí.
No, yo no he dicho quién es el patético.
Sí, hombre, qué faltones,
somos tontos.
Qué faltones. Bueno, en la encuesta del día, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo, en @deportescope?
Preguntamos dónde va a terminar el Barça la Liga. ¿Campeón, en Champions, en Europa League o fuera de Europa? Estamos cerca de los 2.000 votos y de momento el 37% dice que acabará en Champions un 36% Europa League, un 20% fuera de Europa y solo un 7% le ve campeón.
Recuerdo que ahora mismo es noveno, tiene 15 puntos, tiene un partido menos, ¿eh? Todavía el Barça está a 6 de la Real Sociedad. Lo hablamos en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si sus amigos le llaman Panzer, imagínate cómo sube las montañas Gabriel Roa.
¿Preparado para subir a la cumbre?
Sí.
Preparado. Así se sentía Gabriel a sus 32 años, cobijado todavía en su tienda de campaña. Era el 2 de octubre de 2011. Tan solo le faltaba el último empujón para acometer con su silla de ruedas adaptada la cumbre del volcán Antuco, a poco más de 600 kilómetros de Santiago de Chile. Su discapacidad, su falta de movilidad, el sufrimiento, hasta la propia silla dejó de tener importancia a 2.979 metros de altura.
Estamos en la cumbre del Antuco, con el corazón de todos.
Con la ayuda de un grupo de amigos montañeros y una compleja logística que incluía un trineo especial, Gabriel había logrado lo que parecía imposible, subir hasta allí en silla de ruedas. La promesa, el desafío, se había sellado con un apretón de manos entre amigos 10 años atrás en un bar de la ciudad de Concepción, en el sureste del país, en el sureste de Chile. Gabriel, que desde los 10 años padece artritis reumatoide juvenil y ya llevaba 5 en una silla de ruedas, después de varias copas, miró a sus amigos y les dijo: mi sueño es ver el amanecer desde una montaña. Sus amigos supieron en ese momento que no les quedaba otra que conquistar una cumbre junto a Gabriel. Entre la emoción y los abrazos de aquel día prodigioso, Gabriel soltó un "que se repita", y dicho y hecho. 10 años después, Gabriel ha reunido al mismo grupo para volver a subir a la cumbre del volcán Antuco, aunque esta vez será diferente, porque gracias a diferentes tratamientos que ha recibido en esta década, Gabriel hoy puede caminar, y aunque lo hace todavía muy despacito, agarrado a unas paralelas y en distancias cortas, quiere repetir la ascensión a pie.
Es la mejor excusa para estar vivo. Yo en este proceso, si bien la cumbre, mucha gente puede pensar que es el objetivo, para mí es el medio para generar el objetivo, que es esto: convocar gente, trabajar, vivir, contar experiencia y tener recuerdos.
Después de subir la cumbre en 2011, Gabriel se sintió fuerte, muy fuerte. No tanto en lo físico, como sino en lo emocional. Y esa fuerza es la que le ha llevado a repetir la gesta. Y esta vez andando. Un equipo de 50 personas prepara ya la ascensión. Llevan 5 meses trabajando en el diseño del prototipo, un sistema de paralelas que va a permitir a Gabriel desplazarse por la montaña. Panzer se prepara así para volver a la montaña a ver amanecer.
Cuando nosotros recibimos esa mano de generosidad, tenemos que ser dignos de esa generosidad y también poner de nuestra parte para salir adelante.
Un nuevo desafío que ha devuelto a Gabriel las ganas de vivir y, más aún, la convicción de que las limitaciones de las personas con discapacidad muchas veces no son físicas, sino de motivación y perseverancia.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La pandemia ha hecho pues que todos pasemos más tiempo en casa. Y eso ha provocado que mucha gente, el que se lo puede permitir, claro, pues se haya decidido hacer obras y reformas en su vivienda para adaptarla a las nuevas necesidades. Hay quien, por ejemplo, teletrabaja y necesita sacar un hueco para poner su mesa y su ordenador, o el que ha visto que su casa no es tan funcional como pensaba. Bueno, el caso es que las empresas de reformas han visto cómo se ha multiplicado su trabajo en los últimos meses. Pero de la misma manera que ha subido la luz o ha subido también el combustible, también ha subido el precio de la materia prima para llevar a cabo este tipo de obras. Según datos de la Confederación Nacional de la Construcción, principal patronal del sector, una de cada cuatro empresas constructoras ha tenido que parar o retrasar alguna de sus obras porque o bien no tenía el material que necesitan por la tardanza en los envíos o porque el alto precio de la materia prima hace inviable sacar adelante esa obra. Y es que una obra se retrase o incluso se cancele supone pues un gran destrozo económico. Hay empresas que de momento están asumiendo esta subida de los precios, como nos cuenta Ángel Pinilla, arquitecto y constructor madrileño, aunque vean reducidos los márgenes de beneficio.
Entiendo un poco la postura de ambas partes, ¿no? Y tienes que explicarles pues un poco lo que se ha hecho, cómo está todo, y oye, si quieren aclaraciones, pues las das. Que todo el mundo reacio a subida de precios, por supuesto, pero también el día a día lo ve todo el mundo, ¿no? Que te ha subido el pan, que te ha subido un poco todo, pero bueno, los márgenes más o menos te permiten en periodos cortos de 6 meses, 1 año, seguirte manteniendo.
Pero además de esta subida de precios, otro de los principales problemas que afronta el sector es el desabastecimiento de las materias primas, especialmente por el boom de la exportación de materiales a China, donde la demanda ha aumentado muchísimo y además pagan más, esto es importante. Aquí en España también tienen más encargos que antes, pero menos materiales, menos materia prima, que o no llega o no lo hace a tiempo.
Los plazos de entrega, porque los proveedores, hay bastante trabajo, y los proveedores lo que están haciendo pues es tardar un poquito más en servirnos los productos. Sí es verdad que ha subido un poco, pero tampoco puedes asfixiar a los clientes, ¿no? Si has tenido un presupuesto de hace un año, pues no puedes modificarlo así de buenas a primeras. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos sufriendo un poquito más ahora mismo.
Pues retrasos que en algunos casos llegan a los 3 meses de espera, lo que dificulta mucho completar las obras dentro de los plazos previstos. Y si vamos a los materiales, ¿cuáles han subido más concretamente? Bueno, pues uno de ellos es la madera. En febrero empezó a subir, pero a un ritmo en ese mes todavía lento. Pero a partir de mayo, esa subida fue aumentando hasta llegar al 120% de incremento en este mes de octubre. Esa subida la han notado, por ejemplo, en la empresa maderera de María Rubinos, en Monforte de Lemos, en Lugo, y nos señalaba que la clave está en la falta de competitividad en los precios. Llegan menos productos porque en otros sitios pagan más por ellos.
Están llegando todo para China, con lo cual está incrementando el precio. Los tableros que están fabricando están exportando todos, con lo cual aquí hay falta de materiales porque los están mandando para afuera. Se los pagan más, entonces se los mandan.
Y nos cuenta además María que para poder seguir con su negocio no le ha quedado otra que repercutir ese incremento en el precio final.
Al principio sí que no entendían el precio, decías, bueno, me estás tomando el pelo, pero luego vieron que era todos los materiales, no solo lo que era la madera. Entonces, bueno, no les quedó más remedio que, bueno, tratar de hacerle entender al cliente final que es que son unos márgenes con los que es imposible mantenerlos.
Pues un incremento de precios por falta de stock que nos señala María que llega en un momento muy malo, justo cuando se estaban recuperando de la crisis de la pandemia.
Era un sector que estaba emergiendo otra vez, con que llevábamos muchos años, pues un poco desde la crisis del 2007-2008, y ahora que parecía que volvía a ir para arriba, pues es que ahora se nos está frenando por estos precios tan abusivos.
Pues para seguir analizando cómo nos está afectando todo esto, esta falta de materias primas y también el encarecimiento de los precios, vamos a ir hasta un pequeño pueblo de Teruel, a Alcorisa. Desde hace más de 100 años, la familia Célez, con su fábrica Alcomovi, pues hacen muebles para todo el mundo, además, para todos los países, muchísimos. Y en los últimos meses están viendo cómo sus almacenes con sus materias primas se vacían. Santiago Célez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Desde cuándo estáis notando vosotros especialmente esta falta de materias primas?
Pues nosotros comenzamos ya a final del año pasado negociando con los proveedores, lo decía muy bien María, mi anterior interlocutora, que nos pudiesen suministrar para poder fabricar a nuestros clientes. y la verdad es que muchísimas dificultades en todos los materiales, tanto tableros que los compramos a nivel nacional como herrajes que aunque queramos comprar a nivel nacional vienen prácticamente todos los de China, y mucha tardanza como los plazos de servicio.
O sea, estáis notando la tardanza y estáis notando el incremento de los precios, no solamente en la madera, que es lo que más trabajáis, sino también en otras materias primas, ¿no? Notáis también esa falta de stock en otros materiales, como por ejemplo las telas.
En cuestión de precios, se han perdido las buenas costumbres. Antes te decían, oye, mira, que vamos a cambiar la tarifa dentro de un mes, vamos, si quieres completamos algo. No, no, de eso nada. Si está el pedido realizado, lo estás esperando como agua de mayo, y te dicen que si lo quieres va a valer más, se perdieron las buenas costumbres del comercio. Antes eso se respetaba a rajatabla. Hay un pedido, hay un compromiso, se sirve. Hoy no. No está servido, pues mira, si lo quieres tanto, y si no, te quedas sin él y no lo vas a poder conseguir en el mercado. O sea que la dificultad es grave y constante.
Pero te preguntaba, Santiago, además de la madera, ¿en qué otros materiales estáis notando pues el incremento de los precios y el que os está
pues
llevando
telas,
mucho más tarde?
Las telas, ¿sí? Como me preguntabas por las telas, precisamente después de la pandemia, un sector que ha sido con mucho crecimiento ha sido el de la tapicería, porque debe de ser que al estar más tiempo en casa la gente ha roto más los sofás. En ese caso se ha tardado muchísimo más a conseguir materiales y unos incrementos en nosotros más es el mueble. Tenemos compañeros que hacen la tapicería, un incremento inmenso tanto en precios como en plazos de entrega. Lo atribuíamos en un principio a eso, porque fue salir de la pandemia y, bueno, yo ver la gente en las tiendas como no se había visto en 40 años a comprar el sofá. Y entonces un bloqueo total. Pero luego hemos visto que no solo era en ese concreto sector de la tapicería, sino que ha sido en todo lo demás.
Bueno, estamos hablando de una situación que os afecta especialmente a vosotros, ¿no? A los fabricantes que necesitáis esas materias primas. Pero al final todo esto repercute en el precio final. ¿Habéis tenido que subir vuestros precios a vuestros clientes?
Nosotros y absolutamente todos. Te da vergüenza, antes ibas con una subida de precios y decías, uy, ¿qué me van a decir? Y ahora le dices, oye, dime quién no te ha subido. O sea, todos, absolutamente todos, pero además constantemente. Nosotros respetamos, decimos que tardamos un mes, de mes y medio a subir la tarifa, pero ya te decía antes que hay fabricantes de materia prima que no te respetan, a pedido realizado, comprado con un precio, te lo sirven ya con otro, si es que lo quieres, y si no lo quieres, te quedas sin poder trabajar porque ni él ni ningún otro te lo va a facilitar.
Claro, y el riesgo también es que vuestros plazos, los que manejáis pues para cuando se encargan, yo qué sé, un salón, ¿no? Y tenéis que fabricar todos esos muebles, pues si la materia prima se retrasa, vosotros no podéis cumplir esos plazos. ¿Con qué previsión más o menos estáis trabajando? Supongo que tendréis que trabajar con más meses, ¿no? Decir a los clientes, pues lo que antes tardamos en hacer, no sé, por ejemplo, un mes, pues ahora igual es mes y medio, dos meses o incluso más.
Realmente todo se alarga. Sí que notamos que los clientes tienen mucha paciencia, porque como no es problema de un solo proveedor, sino que todos estamos en la misma dinámica, lo toman con cierta paciencia, pero eso no quiere decir que nos dejemos la vida por atender a nuestros clientes. Este agosto no hemos tenido prácticamente vacaciones porque teníamos que entregar, fabricar los muebles para una residencia de estudiantes en Madrid, y el 1 de septiembre tenían que ocupar los estudiantes. Pues no ha habido vacaciones, no ha habido nada, estaba todo previsto para que fuese fabricación y entrega en julio, pues el agosto trabajando para poder cumplir. Al final los profesionales, y más lo de la zona rural, nos dejamos la vida por nuestro prestigio y por nuestros clientes, porque nos es más difícil conseguirlos que en la ciudad, sin lugar a dudas.
Claro, y para no perder ese negocio. Una última pregunta, Santiago, ¿qué solución ves a esta situación?
Uy, pues es que no lo comprendemos. María, anterior, nos dan todo tipo de explicaciones. Esa explicación que daba ella nos han dado los otros proveedores, ¿no? Es que como me pagan más en otro lugar por el material, voy y lo vendo allí. Y a ti te dejo sin, no tengo ni idea, pero bueno, con 21 ministros que tenemos en el gobierno, esperemos que sepan encontrar solución, aunque sinceramente no las estamos viendo.
Bueno, de momento no las estamos viendo, efectivamente, como nos cuentas, porque es algo que está afectando ya a muchísimos sectores y también al sector del mueble, ¿no? Como es el caso de Santiago Célez, que, como decíamos, es el propietario de Alcomovi, fábrica de muebles en Teruel. Santiago, gracias por contarnos tu situación, la que estáis viviendo en vuestra fábrica. Ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y seguro que la palabra te suena extraña, incluso puede que no hayas oído esta palabra nunca. Seno trasplante. Te cuento que se llama así a un trasplante que se hace entre dos especies diferentes. Y hoy se habla de ellos por el trasplante que se ha hecho de un riñón de un cerdo a una persona que se encontraba en muerte cerebral. El órgano funcionó concretamente durante 54 horas y ha dejado abiertas varias vías de investigación. Lo que han conseguido es un avance que abre la puerta a suplir la falta de órganos que necesitan los pacientes que esperan una donación que muchas veces no llega. La persona que consiguió el pasado sábado que funcionara el riñón de un cerdo en un humano fue el doctor Robert Montgomery y lo ha conseguido en el centro Langone de la Universidad de Nueva York. Hacer este trasplante no es nada sencillo. El primer obstáculo está en cómo hacer compatible un órgano entre dos especies que son distintas. Lo normal es que si no hay un rechazo inmediato por parte del cuerpo receptor, a corto o largo plazo sí aparece. ¿Cómo se solventó en este caso? Bueno, pues al cerdo se le modificó genéticamente para que en el momento del trasplante todo funcionara. El doctor Robert Montgomery describió el pasado jueves cómo lo habían conseguido.
Antes, cuando un órgano de cerdo estaba trasplantado, había un rechazo inmediato en minutos o en horas. Lo que hemos hecho ha sido trasplantar el riñón de un cerdo genéticamente modificado, anulando la molécula que provoca el rechazo.
Bueno, es increíble lo que hacen en la investigación, lo que hacen los médicos, ¿eh? Una vez conseguido, fíjate, el equipo médico trasplantó ese riñón del cerdo a la pierna de la paciente para comprobar si funcionaba. Y así fue. Una vez que lo conectaron a su circulación sanguínea, se pudo comprobar que producía orina. Este resultado abrió la puerta a la esperanza para los enfermos que necesitan diálisis.
Evacuó la cantidad de orina que se esperaría de un riñón humano. Podría ser para personas que tengan pocas posibilidades de acceder a un riñón humano, como los enfermos de diálisis.
Es interesante, ¿verdad? Claro, es una investigación pues que abre muchas puertas y también que sugiere muchas preguntas. Por ejemplo, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Veremos en un futuro trasplantes entre especies diferentes como algo cotidiano? ¿Qué equipos están desarrollando esta tecnología de los senotrasplantes? Pues para responder todas estas cuestiones, saludamos en este momento al doctor Lluís Montoliu, que es investigador científico del CSIC. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, la que nos hacemos todos es, ¿cómo han llegado a conseguir que la paciente no rechazase el riñón del cerdo? Es bastante sorprendente, ¿no?, para los que no somos especialistas.
Lo has explicado, lo habéis explicado muy bien. Esto no es un experimento que haya empezado antes de ayer. Esto hay más de 30 años de trabajos en los cuales pues muchos grupos investigadores han intentado pues intentar resolver este rechazo fulminante, sobre todo el fulminante, el que aparece de inmediato cuando se intenta poner un órgano de una especie animal dentro de un cuerpo humano o el cuerpo de un primate no humano. Esto se ha ido solventando, pues descubriendo cuáles son las tretas o las estrategias que usa nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunitario, para descubrir lo que le es propio y lo que es ajeno. Y lo primero que se puede hacer es lo que hicieron estos investigadores, es usar un cerdo que ha sido modificado genéticamente, inactivándole un gen que añade unos azúcares a las proteínas de las células del cerdo. Estos azúcares nosotros no los tenemos, porque nosotros no tenemos este gen. Y así, si se hace de esta manera, pues nuestro cuerpo, el cuerpo humano, pues resulta engañado y cree que esas células de cerdo pues son células humanas. Así se solventa, digamos, el primer rechazo que ocurre. Y después, este mismo cerdo modificado genéticamente de esta manera, se le han añadido otras alteraciones genéticas que contribuyen a modular el rechazo que se produce a, sobre todo a medio y a largo plazo, ¿no? Con una serie de moléculas humanas que hacen que esos órganos del cerdo sean compatibles. Pero repito, esto es algo que desde la década de los 90, digamos, se propuso y está estableciéndose. Lo que pasa es que en muy pocas ocasiones, y esta es de las pocas primerísimas ocasiones, se ha podido poner en contacto un órgano de estas características con un ser humano, por razones obvias, ¿no? Esto es un tema de seguridad, un tema de eficacia. Se han hecho infinidad de experimentos con macacos, o, bueno, mejor dicho, con primates no humanos, y se suelen usar los babuinos, no los macacos, los babuinos porque tienen un tamaño mayor y porque permiten ver hasta cierto punto si estos experimentos funcionarían. Y digamos que la circunstancia singular de este experimento es que se ha hecho un trasplante que no corresponde al su sitio habitual. El riñón no se ha colocado en el abdomen de la mujer, sino que se ha colocado pues en contacto con su circulación sanguínea, pero de una forma que sea más asequible, más directamente observable por los investigadores, conectándolo a la circulación y viendo, como bien decíais, pues la producción de orina a partir del uréter de este riñón de cerdo, ¿no? Y esto lo han conseguido, ¿no? Esto es un primer paso. Esto es un primer paso que pues añade más datos a todo el arsenal de datos que ya tenemos de xenotransplantes previos en monos, en babuinos.
Pero, doctor, nos está contando, bueno, que estos experimentos y estos ensayos se hacen ya desde los años 90. ¿Había habido algún experimento preclínico que hubiera dado buen resultado, como hasta ahora?
Sí, muchos. Hay muchos resultados preclínicos y por eso, digamos, la valentía de este experimento, que puede parecer singular y puede parecer extraño y sorprendente, y esto yo creo que tenemos todos que admitirlo, no es normal poner un riñón en la pierna de alguien, pues en algún momento teníamos que empezar a validar si lo que estábamos viendo y lo que se estaba viendo que funcionaba en babuinos, pues podría llegar a funcionar en personas. En babuinos se han conseguido trasplantar órganos de estos cerdos o estos cerdos modificados genéticamente y han aguantado varios meses hasta incluso más de uno y de dos años en algunos casos, en algunos poquísimos casos. La mayor parte de los xenotransplantes aguantan varios meses. Y esto, en principio, si funcionara así de bien en humanos, pues sería un gran triunfo, porque recordemos que los xenotransplantes no están pensados para suplir a los órganos humanos. Lo que están pensados es para conceder tiempo a las personas que están en las listas de espera. Hay que recordar que hay un porcentaje nada desdeñable de un 10 a un 30% de las personas en listas de esperas que desgraciadamente fallecen antes de que puedan haber recibido el órgano que necesitan. Es para estas personas
que están en la lista de espera.
Claro. No es para, con lo cual, una persona que está en la lista de espera podría beneficiarse en un futuro próximo de un órgano de estas características, de un órgano animal, pero no de un cualquier animal, de estos animales que están especialmente diseñados para no ser rechazados, y tan pronto esa misma persona tuviera la posibilidad de ser trasplantada con un órgano humano que fuera inmunocompatible, pues rápidamente ser retransplantada.
Decía ahora, doctor, un futuro próximo. Sé que, bueno, pues que es difícil, ¿no?, calcular, pero ¿en qué plazo de tiempo podríamos hablar de un uso ya habitual y continuado de los xenotransplantes en los hospitales?
Bueno, los xenotransplantes han pasado por diferentes fases. Cuando se propusieron en la década de los 90, pues parecía algo que relativamente en pocos años podría ser una posibilidad. Rápidamente se vio que intentar controlar el rechazo era algo complicado y finalmente pues esto se ha ido consiguiendo y se han conseguido pues por lo menos 3, 4 hasta varios meses de supervivencia de estos órganos en los monos babuinos, ¿no? Entonces, una vez has repetido pues tantas veces estos experimentos en estadios preclínicos, pues la pregunta del millón es qué sucede cuando esto lo hacemos a personas, ¿no? Probablemente esto sería muy arriesgado hacerlo con una persona sana, consciente, una persona que necesitara un órgano. Probablemente suscitaría algún debate ético, porque evidentemente hay que recordar que los principios de la bioética, además de hacer el bien, nos piden no hacer el mal. Nos piden que lo que vayamos a realizar de intervención no empeore aquello que queremos aliviar. Entonces, creo que la situación esta intermedia la he encontrado de una forma absolutamente singular este médico, con una mujer, una paciente, que a todos los efectos estaba clínicamente muerta. No tenía actividad cerebral. Sería pues la típica persona que, desgraciadamente, por alguna causa, no sé cuál fue la causa, algún accidente o cuál es una enfermedad, pues acabó falleciendo cerebralmente. Y unas máquinas mantienen el cuerpo con vida, pues aportándole aire y permitiendo que el corazón siga latiendo. Pero ese cuerpo ya no tiene vida. Lo que pasa es que esto es lo que habitualmente se utilizan en las clínicas como fuente de órganos para donación. Y esta persona, en vida, había donado su cuerpo y sus órganos para la ciencia y para poder utilizarse en donaciones. Ella no pudo consentir este experimento, que el consentimiento informado es algo extraordinariamente importante.
Pero bueno, si es verdad que en un testamento vital tú lo puedes dejar por escrito, que seguramente es lo que hizo esta paciente. Doctor Lluís Montoliu, investigador científico del CSIC, gracias por aclararnos todas estas cuestiones. Ha sido muy interesante, doctor. Gracias muy por bien. Estar con nosotros.
Adiós,
en Mediodía COPE. Uy, es tardísimo ya. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Si te tengo que pasar ya el testigo.
ya, casi, casi. Bueno, solo te digo que Austria se prepara su población ante un posible apagón eléctrico en Europa por tiempo indefinido. Fíjate, ante la crisis energética que vivimos, ellos se lo están tomando muy en serio. Y si hubiera carestía, ¿eh? Lo consideran un peligro real y están dando una serie de pautas a la población. ¿Qué digo yo? ¿Serán unos exagerados estos austriacos o tiene parte de razón? Mira, es lo que intentamos averiguar en un ratito aquí.
Bueno, que no solamente hablamos de la luz, de los combustibles, de la energía aquí en España. Nos van a contar ahora enseguida los compañeros de Mediodía en COPE cómo lo están abordando en ese país, en Austria. Pilar Cisneros y Fernando de Aro enseguida en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.